يجرى يقول هذا مش معقول من يجرى يقول.
ليبيا fue el país con mayor calidad de vida de África, con una tasa de desempleo casi inexistente, con un estado donde convivían en paz todas las culturas y religiones y con unos recursos naturales que recaían directamente en el progreso de toda la población. Sin embargo, Occidente criminalizó al líder que las tribus libias autorizaron para dirigir ese sistema que funcionaba, Muammar Gaddafi. Usaron la mentira para intervenir, asesinar al mandatario y crear un estado caótico donde mercenarios y terroristas asesinan sin control, pero eso sí, los recursos ya están en manos de las potencias que encabezaron la intervención militar bajo la excusa de proteger a la población civil. Hoy, esa población civil está indefensa, han perdido la calidad de vida que tenían y sufren la violencia y la muerte sin que ya nadie se fije en ellos ni siquiera defenderlos. Hasta Libia han viajado recientemente tres personas que forman parte del colectivo Ojos para la Paz. Una de ellas es Purificación González de la Blanca, con la cual conversamos ampliamente para conocer lo que nadie nos va a contar sobre Libia. Un saludo, Puri.
Hola, Rafa, un saludo, encantada de escucharte.
Cuéntanos, ¿habéis viajado a Libia? ¿Qué es lo que allí habéis visto?
Hemos estado en varios lugares por razones de seguridad de las personas con las que nos hemos encontrado. No podemos precisar demasiado sobre los lugares en concreto, porque han sido distintos lugares y algunos incluso los puestos o los cargos, los altos cargos de estas personalidades por razones de seguridad, como digo. Libia era un polo de prosperidad, era un país que había conseguido logros no alcanzados probablemente por ninguna de las 48 potencias que atacaron a Libia. Los libios se dieron su revolución, la Almairía, y bueno, tenían el mayor nivel de vida e índice de desarrollo humano de toda África. Un mes antes del ataque, que fue en marzo, fue felicitado el gobierno libio por la ONU. Tenían la mayor esperanza de vida de ese continente, casi 78 años, atención sanitaria de alto nivel, universal y gratuita, préstamos sin interés, luz y agua gratis, becas para estudiar en el extranjero de 1.600 euros al mes, reparto de la renta del petróleo, 300 euros al mes por cada libio, vivienda como derecho constitucional. Libia tenía también pleno empleo y daba empleo a 2,5 millones de inmigrantes, no tenía deuda externa. Todo esto construido con mucho esfuerzo a lo largo de 40 años de prosperidad ha sido destruido. Libia ahora mismo es un auténtico caos, porque una de las normas, de las reglas que sigue este lobby sionista, petrolero, banquero, es sembrar el caos en los países. Y entonces, de hecho, ha dejado el caos en Irak, han dejado el caos en Libia, y por donde pasan, siembran el caos. Es una pena que, bueno, ahora mismo Libia está invadida por mercenarios, terroristas, gente de Al-Qaeda, está siendo saqueado, te pueden dar un tiro para quitarte la moto, simplemente. Las propiedades de la gente que ha pertenecido al gobierno, que era casi todo el mundo, porque, Libia era un país socialista, donde casi todo el mundo trabajaba, pues desde la maestra hasta un poco también como sucede aquí, en la administración trabaja mucha gente, pues allí todavía más. Bueno, pues a estas personas ahora ya, por una ley que acaba de dar el gobierno mercenario, un gobierno de doble nacionalidad, porque es libio y es norteamericano, es sorprendente que hasta el parlamento es libio y norteamericano. Bueno, pues todo lo que se había conseguido en Libia ahora mismo ya no existe. Son bandas de asaltantes, bandas de terroristas, a la gente se la asesina, se le secuestra, no hay derecho de nada. Como ahora puedo hablar, comentar de lo que nos han expuesto algunas de las personas entrevistadas. Hemos entrevistado a personas. En el caso de un chico que por favor nos dijo que no diéramos datos, que a su padre lo habían dejado caer desde el tejado de la cárcel, le habían roto las piernas y los brazos, no le habían dado analgésicos y gracias a moverse mucho intervino la Cruz Roja, que tampoco es que se esté mojando demasiado, y han conseguido que lo hospitalicen en el pequeño hospital de la cárcel. Casos terribles. Hemos hablado con gente que tenía, bueno, con un general perteneciente al Consejo Asesor de Gaddafi, un hombre que hizo la guerra con él, y acababan de asesinar a un sobrino suyo, había aparecido muerto en una cuneta. Bueno, en Libia no hay seguridad, no hay libertad, no hay educación, porque como consecuencia de las normas que han dado, no pueden los profesores que han estado antes en ejercicio no pueden estarlo ahora. O sea, las universidades se han quedado sin profesores, las escuelas se han quedado sin profesores. En Sirte nos han contado cosas terribles. El director del hospital de Sirte, cómo llegaron apoyados por la OTAN, porque es curioso. Entran, la OTAN bombardea y le abre paso a los de Al-Qaeda y a los terroristas y a los mercenarios a sueldo. Había contratados pues de Colombia, de Argentina, de todos sitios. Y entonces ellos entran primero, como digo, bombardeando, entraron en su hospital, asesinaron a sus 25 pacientes, asesinaron a los médicos. Este hombre se libró, está perseguido porque ha sido testigo de todo esto, se libró de milagro. Y es que, bueno, hemos hecho una de estas entrevistas, una serie de entregas para que hemos estado pasando al grupo, al colectivo internacional Ojos para la Paz, y bueno, son terribles porque hay anécdotas para todos, bueno, historias terribles de contar. Entonces, eso es lo que hay ahora en Libia. Han destruido un estado de bienestar y de prosperidad para sustituirlo por un caos donde está Qatar, donde está, como nos comentaba, creo que es el líder de las tribus libias, el legítimo representante político de lo que es Libia, de Libia, porque es que en mitad de cuando empezaron a atacar el país, las tribus se reunieron y eligieron a este hombre de jefe de la tribal. Pues nos ha contado cosas tremendas de que, bueno, no son las bandas armadas las que deciden. Hay ondea 5 banderas en Libia, menos la de la Yamairilla, que está prohibido que ondee. Entonces ahí está hasta la bandera de Qatar, que por cierto es el país más mercenario, por decirlo de alguna manera, que está bombardeando continuamente. Hay 2 ciudades que son Sirte y Beni Walid, que son ciudades mártires, que pienso que no habrá, bueno, que quedarán en los anales de la historia como ciudades mártires. Hemos hablado también con un guerrillero que había estado combatiendo en Beni Walid, que muy contento porque lo habían liberado de mercenarios, pero que no sabía, claro, luego volverían, porque está Qatar dando mucho dinero para que sigan entrando gente. Limpian la ciudad, pero luego pues vuelven a entrar. Y luego hay de todas estas entrevistas, algunas preguntas pues han quedado en el aire. Una, la que nos han hecho siempre: ¿por qué España nos ha atacado? ¿Por qué países tan lejanos como Canadá, por poner un ejemplo, se sumaron a esta guerra? Esto, lo de Libia, es la tragedia de un pueblo, pero un pueblo que no se ha rendido, que ellos siguen luchando. Otras respuestas han sido contundentes. 2 millones de libios han huido al exilio. Esto nos ha parecido, es increíble que haya un silencio mediático total sobre esta tragedia libia. 2 millones de libios son el 50% de los libios, porque si tenemos en cuenta que en Libia trabajaban unos 2,5 millones de extranjeros, entre ellos muchos españoles, que han huido, han sido expulsados o han sido asesinados, y que la población total de Libia rondaba los 6,5 millones de habitantes, pues quiere decir que el 50% de los libios ha huido de su país. Y otros no han huido porque no han podido, como nos han contado casi todos. Y lo peor es que a estas personas se les niega el estatuto de refugiado, porque dicen que son delincuentes. O sea, 2 millones de libios que han tenido que marcharse de su país y que dicen que son 2 millones de delincuentes. Es sorprendente. Y luego hay otro caso, bueno, yo es que me lanzo a hablar, pero lo mismo, tú quieres que yo me detenga para tú hacerme algunas preguntas.
Yo creo que estás hilando todo muy bien y estamos todos y todas atentas a lo que nos estás contando porque es impresionante. Necesitamos que nos cuentes, Puri, sigue.
Muchas gracias. Bueno, hay un caso que nos ha llegado, nos ha tocado el corazón, pero directamente, que es el caso de la familia El Hamedi. Esta familia, este caso se comentó muy frívolamente en Televisión Española y nos ha hecho sentirnos muy mal. Se trata de uno de los primeros ataques de la OTAN a un supuesto cuartel general de Gaddafi. Hemos hablado con el único superviviente de este bombardeo de la OTAN. Terrible. Nos enseña unas fotos de unos niños preciosos. Ellas, las niñas con lazos en el pelo, jugando en el jardín. Tenían muchos animales, tenían un pequeño zoo, les gustaban mucho los animales. Y la madre, una mujer guapísima. Y bueno, un sitio, la familia como muy unida, abrazándose. Pues ese día, el día fatídico, celebraban el tercer aniversario, el cumpleaños del niño pequeño. La OTAN lanzó 9 misiles sobre la casa. Las páginas, vamos, las fotos siguientes que nos enseña, pues son terribles, porque el primero nos dice: estos eran mis hijos. Y las fotos siguientes son trozos de las personas. Estos son los trozos de mis hijos. Una cosa brutal. La mujer embarazada, los niños. Celebraban el cumpleaños y había allí otros niños. 12 personas asesinadas por la OTAN. La sensación de impotencia y de desesperación de esta persona nos dejó a nosotros casi sin habla, porque supuestamente él era el entrevistado. Pero claro, le preguntamos por el padre y dice: mi padre recogió los trozos de mis niños. Entonces él dijo: yo viviré lo que me quede de vida para luchar contra la OTAN. Y nosotros le dijimos que nosotros igual, que habíamos pedido la disolución de la OTAN en numerosas ocasiones y que estábamos con él, que lo apoyaríamos todo lo que pudiéramos. Y así estamos haciendo. Ha habido otros casos, porque, una entrevista que hicimos a una persona muy importante que desempeñó altos cargos en el Parlamento Libio de la Llamairilla, que desempeñó altos cargos en la Unión Africana, en la Compañía Nacional de Petróleo. Una persona es catedrático con una visión fantástica de todos los problemas. Hace un análisis de lo que llaman crisis libia. Y dice, y es verdad, que el coronel Gaddafi estaba mal visto por Occidente, por una serie de motivos, porque apoyó a Nelson Mandela, apoyó a los palestinos, a los kurdos, apoyó a todas las minorías. Quería realizar la Unión Africana, lo cual no era conveniente a los intereses de Europa ni de Estados Unidos. Quería eliminar la influencia francesa en África, que es nefasta, porque Francia lleva muchos años exprimiendo a los países africanos, fundamentalmente a los francófonos, a unos 14 países. Quería implantar una moneda única, el dinar de oro, con un banco central independiente, con lo cual ya tenía a todo el mundo capitalista en contra. Quería la reconciliación con Italia y también quería democratizar a las Naciones Unidas para que las decisiones fueran tomadas por todo el Consejo. Y claro, nos cuenta esto y dice: pero Occidente tenía un programa para cambiar los países árabes. Muy fácil, las primaveras árabes. Es increíble cómo nos lo contó y con qué claridad. Y luego pues siguió comentando que lo que pasó en Afganistán y en Libia, y ahora parece que en Siria y en Bahrein, dice, luego empezará en Irán y en Birmania, el mismo problema, porque es una conspiración internacional para hacerse con los recursos de estos países, principalmente el petróleo y el gas, e impedirles el derecho a la autodeterminación.
Es tremendo lo que nos cuentas. Nos imaginamos la impresión que os debe causar, la rabia también, porque nos vendieron aquella intervención como una manera de salvaguardar la vida de la sociedad civil, así nos decían, intervenimos para guardar las vidas de las personas libias, y sin embargo vemos que es ahora que cuando se están asesinando a tantas personas, cuando la mitad de la población se ha ido fuera, cuando un país que estaba pacificado está absolutamente destrozado y vive en la desolación y en la violencia, debe dar mucha rabia y comprobar tanta hipocresía de estos premios Nobel de la Paz como la Unión Europea, sí, y el presidente norteamericano Barack Obama, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Es una hipocresía. No solamente dieron un golpe de Estado, sino que hicieron un magnicidio brutal con ese terrible linchamiento y asesinato del líder. Y esa, como diría yo, esa profanación de su cadáver a la vista de todo el mundo fue tremendo, tremendo lo que hicieron. Y es, bueno, luego metieron, ahora no saben qué hacer con los mercenarios que han metido, porque es que no hay control, como dicen las personas a las que hemos entrevistado. No hay control, no hay orden, no hay ejército, no hay nadie que defienda al pueblo, no hay clases, no hay derecho a la enseñanza, no puedes hablar, no puedes reunirte, todo está prohibido. Lo último que nos han hecho llegar hace unos días nuestros amigos libios es una... En Libia decían los libios que la religión era un asunto privado, con lo cual me parece era un estado laico. Un tema muy muy respetable, que ese planteamiento, porque realmente la religión es un asunto privado. Ahora han dicho que solamente que hay que proclamar un emirato libio islamista. Y bueno, en consecuencia ya han dado una disposición prohibiendo las campanas, porque la campana, y prohibiendo el ejercicio de ninguna otra religión que no sea la musulmana. Es tremendo, pero aquí hay dos cosas, se juntan dos cosas, son los proyectos, el plan Kissinger. Yo hace poco escribí un artículo sobre el informe Kissinger del año 1974, que fue aprobado en el Parlamento de los Estados Unidos, con lo cual es una ley, en base a la cual se permite, se autoriza al gobierno de los Estados Unidos a intervenir en cualquier país que posea recursos básicos, recursos fundamentales, como puede ser el petróleo o el gas, que necesite Estados Unidos. Y esto se está cumpliendo. Libia era también la puerta de entrada a África, y ya estamos viendo lo que está sucediendo en Mali. O sea que ya en Estados Unidos ha anunciado que quiere intervenir en 35 países africanos, lo cual me parece terrible. Pero que, como digo, todo esto obedece a un plan diseñado en 1974 por Kissinger, que pertenece al lobby sionista de Estados Unidos, bueno, lobby sionista internacional, y claro, eso es lo que están haciendo con Libia. Pues es curioso que en ese proyecto Kissinger, de informe Kissinger de 1974, señalan también a Egipto y a los países que lo rodean. Bueno, ellos han creado dos cosas, dos instituciones, por llamarlo de alguna manera. Una son los hermanos musulmanes, que fueron creados en Egipto al amparo de los Rothschild en 1928, y otra es Al-Qaeda, recientemente creada para los propósitos, como dicen, nos han contado en línea tantos personajes. Introducen a Al-Qaeda y luego dicen que vienen a quitarla, a eliminarla, porque Al-Qaeda es una organización terrorista. Por cierto, que han puesto de jefe en Trípoli, de jefe de seguridad, a Dilyat, un personaje que procede de Guantánamo, que está considerado terrorista y que está implicado en el 11M, en los asesinatos de Madrid, en las bombas que pusieron en Atocha. Ese señor es el que lleva ahora la seguridad en Trípoli. O sea, ya con esto nos podemos hacer una idea de lo que está sucediendo en Libia.
Tremendo. Kissinger, sí. Otro premio Nobel de la Paz, por cierto.
Que efectivamente, se me había olvidado decirlo, pero es así.
Puri, el tiempo se nos termina. Yo creo que vamos a tener más tiempo, porque vamos a dar seguimiento a todo esto en próximas conexiones. Y te quería hacer una última pregunta. Con todo lo que habéis visto, con todo lo que habéis vivido y todo lo que está sufriendo el pueblo libio, ¿por dónde puede llegar un poquito de luz para terminar, no sé si con algo de esperanza?
Sí, mira, puede llegar con la información, transmitiendo la información de lo que está sucediendo. Ha vivido una cosa que nos ha emocionado, que no quiero dejar de decirlo, porque nos ha impresionado especialmente. Estábamos reunidos con el jefe de todas las tribus, el personaje, como digo, legítimo mandatario libio. Y de pronto sonó su teléfono, su móvil, y se lo pasó a Leonor Massanet. Y era una llamada desde la Libia más profunda, una voz de hombre, nos daba las gracias a Ojos para la Paz por haber ido a visitarlos y por llevarles un poco de esperanza. Y simplemente colgó el teléfono, no dijo ni quién era ni nada, nos dejó impresionados. Bueno, nuestra visita yo creo que les ha dado muchos ánimos, hasta el punto de que le hemos llevado fotos nuestras de la marcha contra la base naval de Rota, que es una base de la OTAN, y con la pancarta de Ojos para la Paz diciendo OTAN terrorista. Eso ya les ha encantado. Y unas fotos mías con la bandera libia, yo casi crucificada con los brazos en cruz y la bandera libia. Ellos no podían ni remotamente imaginar que tan lejos hubiera gente que se movilizara por Libia. Les ha dado unos ánimos la visita, como que no había manera de venirnos, porque todo el mundo quería vernos, pero ya el tiempo tocaba ya a su fin. Entonces hemos seguido, estamos haciendo cosas, ¿eh? Estamos haciendo cosas. Pero la primera es la información de la verdad, de lo que está sucediendo. Y ahora mismo, pues jurídicamente y a otros niveles, seguimos trabajando con ellos, ¿eh? Hemos tendido un puente importante. Creo que ahora mismo, de algún modo, Ojos para la Paz es un poco la voz de Libia, la voz de Libia en el exterior. Porque a ellos les han tapado la boca, les han amordazado y todos han dicho que solo se nos han dejado aquí descuartizando a la gente por las calles mientras el mundo mira para otro lado. Es terrible, terrible, pero creo que les podemos ayudar en algunos aspectos, y es muy importante en que más voces podamos hablar y contar estas cosas.
El trabajo en red es imprescindible, imprescindible que exista Ojos para la Paz, imprescindible vuestro trabajo. Purificación González de la Blanca, como siempre, un enorme placer conversar contigo y que nos hayas contado este viaje tan, tan impresionante, de lo que no va a aparecer en otros medios de comunicación. Muchas gracias, Puri, y mucho
Muchas
ánimo.
Gracias. Vosotros sí que sois necesarios. Muchísimas gracias. Un beso.